Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Cuántos están listos para la palabra en este día? Amén. Vamos a orar antes de compartir la palabra. Cierre sus ojos. Señor, hoy entregamos este tiempo de compartir esta palabra. Yo oro, Señor, que hables a la vida y al corazón de cada persona que hoy nos está viendo. Señor, tú conoces la necesidad, usa mis labios y mi vida para hablar de tu palabra como debe ser hablada. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de hoy es Deje el desánimo. Deje el desánimo. Sé que muchas personas están pasando por desánimo en este tiempo y hasta por depresión. A veces pensamos que nadie más pasa por este tipo de situaciones, que solamente yo soy el único que pasa. Inclusive a veces pensamos que esta situación ocurre y nadie más entiende lo que yo estoy pasando. De pronto a veces pensamos que nadie más ha pasado por circunstancias como las mías. Y hay causas, generalmente hay causas y cosas que son las que desencadenan que nosotros caigamos en desánimo, en depresión. Y lo que a veces no nos imaginamos, tal vez algunos ya lo conocen, pero a veces no nos imaginamos y no nos damos cuenta que aún hombres de Dios pasaron por desánimo, por depresión en la Biblia. Y vamos a leer algunos casos, vamos a compartir algunos casos. El primero, tal vez el más famoso, el profeta Elías, un profeta, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, Elías. Vamos a ir a Primera de Reyes 19, vamos a leer los versículos 2 al 5. Primera Reyes 19, 2 al 5. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Probablemente caminó en ese momento unos 50 kilómetros. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Mire esto que dice aquí, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, mejor yo que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Si usted conoce la historia de Elías, Elías acababa de derrotar a los profetas de Baal. Había hecho descender fuego del cielo, había tenido un día increíble, había visto milagros, prodigios y maravillas. Y esto viene justo después de este tiempo. Él cayó en desánimo, cayó en depresión. A veces la depresión, el desánimo va a estar tocando nuestra puerta después de tiempos de éxito. Cuando hemos alcanzado, como dicen, tiempos de la cima de la alegría, de la expectativa, después de que cosas buenas nos han ocurrido, después de grandes victorias, después de alcanzar metas que pensábamos no poder alcanzar, después de ver la mano de Dios moverse. Esto a veces después de estos tiempos nos visita el desánimo. Y aquí nos damos cuenta también que una de las causas por las que el desánimo vino a Elías fue porque estaba cansado y extenuado, cansado, agotado. Y esto hace que personas podamos caer en desánimo y depresión. Y una de las cosas también que se sabe que alguien está desanimado, deprimido, es que le da ganas de dormir a toda hora. No es usted los que tienen ganas de dormir a toda hora. Y también otra de las cosas que hace el desánimo es que se tomen en esos tiempos decisiones irracionales. Decisiones que uno diga después, al mirar hacia atrás, ¿por qué hice eso? Por eso, si usted se siente desanimado, si usted se siente deprimido, no tome decisiones importantes en su vida. ¿Y qué fue lo que se necesitó después de un tiempo de euforia, un tiempo de ver la bendición de Dios, la respuesta de Dios en la vida de Eliseo? Y esto se une, además de esto, el cansancio que Eliseo tal vez estaba sintiendo porque no se había cuidado bien por el esfuerzo físico que le representó todo esto. Solo se necesitó una sola cosa y fue, como dicen, este dicho en el mundo, la gota que derramó el agua del vaso. Y esto fue lo que le pasó a Eliseo. Una mujer, ni siquiera en persona, le mandó un recado y fue suficiente para que Eliseo no solamente saliera corriendo, sino terminara desanimado, deprimido. Pero ¿cómo fue que salió Eliseo de esto? Escúcheme. Aquí vamos a hablar algunas claves de cómo salir del desánimo. ¿Cómo fue que Eliseo salió? Al final vemos que no solamente Eliseo se quedó dormido, pero el ángel le levantó y le dijo, levántate y come. Y a veces algo que no pareciera algo tan espiritual, pero lo es. Es el descanso apropiado, el dormir bien. ¿Es usted de los que está durmiendo bien? La Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. Cuando uno está en paz con Dios, uno puede dormir bien. Antes de acostarse a dormir, asegúrese que ha entregado en las manos del Señor toda carga, que le ha pedido al Señor que le perdone por cualquier cosa. Duerma y coma bien, cuídese. Y el hecho de que su cuerpo esté bien, ya de por sí eso le va a ayudar a tener victoria sobre el desánimo. Amén. Otro de los momentos que también pasó Elías en 1 Reyes 19:9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra de las cosas que nos puede provocar el desánimo es que nos queramos esconder. He conocido personas desanimadas y se esconden, y a veces, hoy tal vez en día no exista una cueva, pero buscamos nuestras propias cuevas. Por ejemplo, el no salir de casa. Algunas personas no quieren salir del cuarto. Otros no quieren levantarse de la cama. ¿Es usted uno de esos? ¿Es usted uno de los que no quieren salir de su cueva? Y a veces algo que nos incomoda en este tiempo es el silencio de Dios. No sé si alguien se ha sentido incómodo porque no escucha de Dios, porque dice, Señor, ¿dónde estás? Y yo quiero animarla a que no interprete el silencio de Dios como abandono. Por favor, no interprete. Cuando Dios no habla, que Él lo dejó. Y a veces tendemos a pensar, es que Dios ya no está conmigo, ¿qué hice? Pero el silencio de Dios no es abandono. Quiero hacerle acuerdo, no sé cuántos de ustedes se acuerdan a veces en el colegio, en la escuela y en la universidad, cuando pasábamos por tiempos de exámenes. ¿Alguien se acuerda? Levante la mano si se acuerda. ¿Qué hacía el maestro en el tiempo de examen? Después de que entregaba los exámenes y le decía, tienen 30 minutos, tienen 40 minutos, tienen 20 minutos para presentar el examen. ¿Qué era lo que hacía el examen en todo ese tiempo? Guardaba silencio. Y de igual forma, cuando hay tiempos de silencio de Dios, es que estamos pasando a veces por pruebas. Y Dios está mirando qué es lo que vamos a hacer, si vamos a confiar en Él, si vamos a descansar en Él. Entonces, por eso no interprete el silencio de Dios como que Dios me abandonó. Dios simplemente está mirando qué voy a hacer en este tiempo. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 14 y 15, y sobre todo el 15, la primera parte. Dios habla con Elías. Dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y en el versículo 15, solo la primera frasecita. Y le dijo Jehová. Y le dijo Jehová. Otro de las consecuencias del desánimo es que uno se siente solo. Se siente solo. Se ha sentido solo en este tiempo. Se ha sentido como abandonado. Como que no tiene a quién recurrir. Como que nadie entiende lo que estoy pasando. Y eso hace que uno termine sintiéndose solo. Pensando que no existe nadie más, que uno está, es el último que quedó, porque, y eso nos sentimos de esta forma, pensando que somos los únicos en toda la tierra que estamos pasando por situaciones así. Por eso en el versículo 15 dice, y le dijo Jehová. Yo quiero animarle que en este tiempo, y esto va a ser clave para salir del desánimo, busque la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Esto es lo que usted está haciendo justamente en este momento, escuchando la voz de Dios. Hay algo que pasa en el corazón cuando uno puede escuchar la voz de Dios, cuando uno puede abrir su corazón. Y es importante en tiempos como este no cerrarse. He conocido personas que cuando han pasado por desánimo, por depresión, se cierran al mundo, no quieren escuchar de nadie. No quieren escuchar de nadie. Y a veces Uno no puede elegir cómo es que Dios me va a hablar. Sí, a veces Dios puede usar la palabra. Es muy común que Dios use la palabra. Pero a veces también usa Dios personas para hablar a nuestra vida. Y a veces no queremos que alguien hable de mi vida. Yo no quiero escuchar de nadie. Yo no quiero que nadie me diga. No quiero que nadie me enseñe. No quiero que nadie hable conmigo. Yo sé cómo salgo. A veces nos estamos ahogando nosotros mismos en nuestra propia soledad. Por eso quiero pedirle hoy, amigo, amiga, hermano, hermana, abra su corazón. Abra su corazón. Permítame hoy decirle, es tan importante que usted pueda escuchar la voz de Dios. Dios ha dicho en su palabra promesas como que no te dejaré ni te desampararé. Tal vez yo sienta alrededor mío que he estado abandonado, pero Dios no lo ha dejado y menos no lo ha desamparado. Dios sabe cómo sacarlo de esta situación. No ponga sus ojos en la situación, este es el tiempo de poner sus ojos en Dios. Qué difícil es tratar de ayudar a alguien que se ha cerrado. Qué difícil es tratar de ayudar a alguien que ha cerrado la puerta a Dios y que se cierra al mundo exterior. Es bien difícil tratar de ayudar a alguien que no quiere ayuda. Por eso, abra su corazón a este tiempo. Abra sus oídos y deje que Dios le hable como Dios sabe, como Dios quiere hablarle, porque Dios sabe cómo es que usted necesita que se le hable. Amén. La otra cosa que hizo Elías para salir fue que él decidió salir de la cueva y hacer la voluntad de Dios. Lo peor que uno puede hacer en este tiempo, una de las cosas que no ayudan para nada cuando uno está desanimado, deprimido, es justamente eso, no hacer nada, no hacer nada. Por eso es tiempo de ocuparnos en hacer la voluntad de Dios, ocuparnos en hacer algo productivo con nuestra vida. No se limite simplemente a existir, pero que este sea un tiempo donde usted pueda hacer algo productivo. Yo quiero animarles a que aprendamos a ignorar lo que nuestros sentimientos nos dicen. A veces no hay nada que cambie tanto como nuestros sentimientos. A veces no hay nada que sea tan variable que hoy estén aquí y a veces en el mismo día, en la misma hora, en el mismo momento pueden estar acá. Por eso debemos aprender a ignorar nuestros sentimientos. Por eso también el mismo Elías, como les dije, había tenido un tiempo prácticamente de una euforia al ver la gloria de Dios, al ver fuego descender del cielo, al ver la respuesta y que los profetas de Baal habían sido avergonzados, al ver que Dios había hecho algo sobrenatural. Y yo sé que él se estuvo sintiendo acá, pero su cansancio, lo que había estado viviendo después de este tiempo, y una mujer lo amenaza y él sale corriendo y termina desanimado, queriendo morirse. Por eso yo quiero animarle a que no prestemos atención a nuestros sentimientos cuando nos dicen, ah, ¿dónde está Dios? ¿Hasta aquí esto? ¿Para qué he hecho esto? ¿Para qué he creído en Dios si no veo respuesta? Déjeme decirle, la Biblia dice, los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y justamente antes de una gran respuesta vienen tiempos difíciles. El Señor me está haciendo acuerdo también de David cuando él pasó por tiempos de desánimo. Ustedes se acordarán que él estaba regresando después de haber tenido una gran victoria, creo que fue sobre los filisteos. Y descubre cuando regresa a la ciudad donde él estaba que habían venido los enemigos, creo que eran los amalecitas, y se habían llevado a todas las personas, mujeres, hijos, a todas las esposas, habían saqueado todo lo que tenían. Y fue un tiempo tan tenaz que dice que lloraron hasta que no les quedó fuerzas para llorar más todo el pueblo, incluyendo David. Pero dice la escritura que David se fortaleció en Jehová. David se fortaleció en Jehová. Llega un momento donde tenemos que decirle a nuestros sentimientos, hasta aquí nomás. Ya he llorado, ya me he desanimado, ya me he sentido mal, pero ahora es tiempo de levantarme y me voy a fortalecer en Dios. Cambie de perspectiva, empiece a mirar, a tratar de ver las cosas como Dios las ve, a tratar de ver las cosas como Dios las está viendo. A veces mi perspectiva es tan pequeña, mirando solo mi situación, pero la perspectiva de Dios es tan diferente, es tan grande. Escuché hace poco una historia de una mujer que acaba de perder, creo que era su esposo, acaba de tener una pérdida grande en la vida y estaba desanimada, deprimida, no sabía qué iba a hacer de su vida. Y le hablaron de este hombre que ayudaba a personas desanimadas, que era muy bueno. Y cuando fue a este hombre, Este hombre le dijo, bueno, yo le puedo hacer una medicina, pero va a necesitar que usted haga algo. Y esta medicina va a ser como que usted nunca hubiera tenido desánimo, nunca hubiera pasado por dolor, nunca le hubiera pasado nada, pero necesito que usted me traiga un ingrediente que solo usted puede conseguir. Y ella le dijo, desesperada por su situación, dijo, doctor, lo que sea. Dijo, lo único que necesito es que usted traiga un poco de arroz de su vecindario, arroz de una familia que nunca haya tenido ningún problema. Pero usted va a tener que ir de casa en casa en su vecindario y averiguar qué es lo que les pasó y asegurarse que el arroz venga de una casa donde nunca hayan tenido ningún problema. Entonces ella dijo, listo, yo lo voy a hacer. Ella regresó al vecindario donde vivía y se fue a la casa de los vecinos y les contó lo que el doctor estaba pidiendo, pero les dijo, cuéntenme, ¿en su casa ha habido algo? Y resulta que en una casa, en la casa siguiente, tenían COVID. Y había sido un tiempo duro, ya habían perdido a otro familiar, habían perdido a un hijo. Fue a otra casa y preguntó que cómo estaban y en esa casa descubrieron que el esposo había dejado a la esposa y se había ido con otra mujer, abandonando a su esposa y a sus hijos. De ahí no podía coger tampoco arroz. Luego se fue a otra casa y en la otra casa acababan de diagnosticar al papá con cáncer. Y se dio cuenta que de ahí no podían coger arroz. Se fue a otra casa. Y en la otra casa habían despedido a todos. Nadie tenía trabajo y apenas tenían lo suficiente para comer. Y estaban desesperados, sin comida, sin saber qué iba a hacer de ellos. Y se dio cuenta que en cada casa de cada uno de sus vecinos, todos habían pasado por cosas. Todos habían tenido adversidades. Todos estaban teniendo situaciones que ella no era la única y se dio cuenta que a ella no era la única que le habían pasado cosas y se dio cuenta aún que la situación de ella no era tan extrema como las otras situaciones que había escuchado en sus vecinos. Por eso hoy quiero animarle a que hoy ignore sus sentimientos y abra su corazón a Dios. Dios va a hacer algo en este día. Amén. Alguien que también enfrentó el desánimo, la depresión, fue Jonás. Y vamos a ir a Jonás, capítulo 4, versículos 3 y 4. Jonás 4, versículos 3 y 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Uno, cuando escucha de hombres de Dios, uno siempre tiene esta imagen de que todo para los hombres de Dios siempre fue victoria. Pero también cada hombre y cada mujer de Dios que usted escucha en la Biblia pasaron por cosas. A veces unos por situaciones más complicadas que otras. Algunos con situaciones que si nos tocara pasar hoy en día no sabríamos qué sería de nosotros si nos tocara pasar cosas que a algunos les tocó pasar. Por ejemplo, el de la vida de José, ser vendido por sus hermanos y vivir como esclavo por muchos, muchos años. Jonás, él estaba, Dios le había pedido que fuera y compartiera de la palabra de Dios a Nínive, le dio una profecía para Nínive y él no quiso darla. Pero algo que a veces no se habla mucho es del enojo. Y a veces hay enojos extremos, personas pasamos por enojos extremos. Yo sé que tal vez usted no ha pasado. Tal vez tengo que hacer esta pregunta. ¿Quién hay hoy que nos esté viendo que no se haya enojado? ¿Se enoja usted alguna vez? Yo sí. ¿Se ha enojado a veces al punto de casi perder la cabeza? Tal vez sí hemos tenido esos momentos. Y a veces llegar a esos momentos de enojos extremos. Pero algo que hace el enojo es que nos abre, y sobre todo cuando hay este enojo extremo, puede estarnos abriendo la puerta a que caigamos en desánimo. Inclusive al punto de querer morir. ¡Wow! Yo no lo había pensado hasta que volví a leer esta historia de Jonás. Que alguien se enoje tanto que llega al punto de quererse morir por lo desanimado que se siente. Pero la puerta abierta fue el enojo. Por eso Dios le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en estar así de enojado? Quiero preguntarle, Tal vez usted está desanimado y se da cuenta que parte de esto fue por un enojo que tuvo, por enojos que ha tenido. ¿Vale la pena vivir así enojado? ¿Vale la pena andar enojado a cada rato? Uno mira personas enojadas y tienen esta cara, no sé si ha visto las caras de Sharpei, no sé si conoce, son perritos muy tiernos, pero un Sharpei es estos perros que tienen la cara arrugada, llena de arrugas. Parecen un bulldog, cara enojada así, de arrugas por todos lados. No vale la pena vivir así. Me acuerdo las palabras del salmista que él dice en el libro de los Salmos: este es el día que hizo el Señor, yo me alegraré y me gozaré en él. Dios nos ha criado y nos da los días y nos da la vida para que podamos disfrutar, no solamente de Dios, de las cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, de la familia, del día, de este tiempo, de las circunstancias en que estamos, que podamos disfrutar. Aún en medio de esta pandemia, Dios quiere que nos podamos gozar. Este es el día, yo me alegraré en él. Es una decisión que uno debe tomar. Voy a estar alegre. Pero si estoy enojado porque las cosas no salen, porque no has... Yo quiero que las cosas salgan y... ¿Qué pasa si no se hacen las cosas como yo digo? ¿Se acabará el mundo? ¿Será tan grande esto de que si no se hacen las cosas como yo quiero, entonces hasta aquí llegamos? No. Por eso Dios nos está animando. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? ¿Cómo fue que Jonás salió de este tiempo? Jonás dejó que Dios tratara con su egoísmo. ¿Habré sido yo egoísta en este tiempo? Jonás, el único que pensaba era en sí mismo, en lo que era lo mejor para sí. Él no pensaba en Nínive. Jonás estaba tan centrado en sí mismo y había caído en el egoísmo. Y a veces tenemos egoísmos tan grandes y a veces el egoísmo y hace que caigamos en frustración y que veamos enojados porque yo quiero todo como quiero, yo como a mí me gusta en el momento que quiero. Y el egoísmo no bendice a nadie y sobre todo a veces eso está afectando a mi familia, está afectando mi ambiente de trabajo. Ha afectado muchas cosas en mi vida porque he sido egoísta. Y ahí lo único que puedo hacer es arrepentirme de corazón y decirle: Señor, perdóname porque he sido un egoísta. En la vida no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. De hecho, pocas veces. Eso es parte de la vida. Todavía no conozco una sola persona que siempre las cosas hayan salido como quiere, siempre las cosas hayan sido perfectas. No, no ocurre así. No ocurre así. Por eso Dios quiere que hoy le digamos no al egoísmo, sacar del centro de mi vida, sacarme a mí del centro de mi vida, sacarme del trono de mi vida y poner ahí a Dios, poner ahí el amar a Dios y al prójimo, ponerlos como prioridades en mi vida. ¿Cómo yo demuestro mi amor? Muriendo al egoísmo. Y a veces el estar desanimado, deprimido, es una de las cosas más egoístas que a veces uno puede hacer. No digo que en todos los casos, como ya lo hemos leído, pero a veces es mi egoísmo el que me tiene así. ¿Me está escuchando? Es mi egoísmo el que me tiene así. Y este es el tiempo de morir a esto, entregarlo, pedirle a Dios perdón. Y empezar a hacer cosas que no sean egoístas. Amén. Otros hombres de Dios también pasaron por el egoísmo, por el desánimo. Y él pasó por el desánimo cuando perdió a su familia, cuando perdió todos sus bienes, cuando cayó en la enfermedad, una enfermedad tenaz. Moisés también pasó por tiempos de desánimo, de frustración, cuando vio que la gente se entregaba al pecado. Y esto lo hizo que Moisés cayera en el desánimo, que cayera en la depresión. Jeremías también, cuando él se vio solo por profeta de Dios, lo rechazaron, le dijeron aún hasta que se fuera. Él lidió también con estos sentimientos de derrota e inseguridad. También en la iglesia, déjeme decirle, tenemos algo que ha sido un instrumento grande y esto fue la visión que comenzó en el corazón de nuestros pastores. ¿Cuál es esta visión? La visión de las células, porque esto es sacado de la palabra. La visión de las células. Nosotros tenemos en la iglesia grupos, células y le se llaman homogéneas porque son reuniones o de hombres o de mujeres o de jóvenes donde se reúnen una vez por semana, no solamente a escuchar la palabra, pero a orar unos por otros, a compartir. Los celos son unos lugares donde recibimos palabra, donde recibimos instrucción. Y si usted hoy no tiene una célula, yo quiero animarle, no se pierda uno de los instrumentos más grandes que tiene esta iglesia de bendición y es las células. Nuestros pastores, cuando empezaron con esta visión, fue algo que revolucionó la iglesia para bien, porque fue algo sacado de la palabra. No fue un invento más, no fue una idea más, fue algo que salía del mismo corazón de Dios. Estaba en la palabra. Jesús tuvo 12 discípulos y con ellos estuvo en todas partes. Y la idea es esa, tener alguien que habla en mi vida, alguien que pueda orar por mí, alguien a quien yo pueda pedir consejo también cuando lo necesite, alguien de quien escuchar palabra de Dios, alguien que pueda hablar a mi situación, alguien que me pueda acompañar en cada paso que necesite hacer en mi vida. Y usted pregunte, se esté preguntando, entonces, ¿qué puedo hacer para ser parte de una célula? Al final, vamos a no solamente a poner números, sino también en la página web hay una dirección de correo electrónico. ¿Por qué no? Escribe o manda un mensaje a los números que van a aparecer al final en pantalla o a la dirección de correo electrónico y decir, yo necesito una célula, de su nombre, de un número de teléfono y si es posible un sector para ubicarlo en una célula cerca de su sector. Un líder le va a estar contactando en los próximos días, pero yo quiero animarle a que se conecte en este tiempo con las células, a que no esté solo o sola. No necesitamos estar solos, porque Dios nos puso precisamente en una iglesia para que creciéramos, para que nos acercáramos a Dios. Y después de compartir todas estas cosas, tal vez alguien diga, yo estoy listo para salir del desánimo. Yo estoy listo para, como decir, empezamos con el título, dejar el desánimo. ¿Por qué no me permite hacer una oración? ¿De acuerdo? Permítame hacer una oración. Y si este es usted, levante su mano, extienda su mano hacia la pantalla, o si quiere poner su mano sobre la pantalla, sobre la compu, sobre el televisor, sobre su teléfono, donde nos esté viendo. Y hagamos una oración. Señor, hoy yo levanto a cada persona que nos está viendo que ha estado luchando con el desánimo. Yo reprendo este espíritu de desánimo, aún la desesperación. Yo la reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que hoy se va de cada persona que nos está viendo en el nombre de Jesús. Yo oro no solamente por paz, pero yo oro por ese gozo que es nuestra fortaleza, tu gozo, el gozo del Señor. Oro, Señor, que tu Santo Espíritu llene el corazón, sane vida, sana el alma, sana el corazón afligido. Gracias porque este es un tiempo donde tú renuevas fuerzas. Yo oro sobre cada persona que hoy nos está viendo, que hoy escuchan de tu voz. Yo oro sobre cada persona que hoy nos ve, que escuchan esta palabra, Señor, que han abierto su corazón para oír de ti. Gracias porque tu palabra da fruto al 100 por 1 en la vida de cada persona que nos ve. Gracias, Señor, por victoria sobre el desánimo en el nombre de Jesús. Se va de cada alma, cada persona que estaba luchando con desánimo y depresión en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.